La Linterna.
Con Melgarejo.
COPE. Estar informado.
Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches.
Me acabas de hacer un spoiler, pero no te voy a permitir que se lo hagas a los oyentes. No lo voy a permitir.
Bueno, diría todo así en plan genérico, aunque cualquiera que haya visto el tráiler se dará cuenta de lo que pasa, pero bueno, en fin.
He hecho aspavientos, he dicho spoiler y Belén, Belén Montes, la compañera de la producción que nos está escuchando. ¿Qué ha dicho Jero? No lo vamos a permitir, no lo vamos a repetir. No puede ser. Te veo con una sonrisa, Jero.
Sí, bueno, es lógico.
Yo creo que hay unos suecos que tienen algo que ver con esa sonrisa que llevas de oreja a oreja.
Son unos suecos que marcaron mi juventud.
Y suecas.
Joder, está aquí todo el mundo. Lo del lenguaje inclusivo, pues suecos y suecas, que a mí me hicieron disfrutar y que me han dado una sorpresa esta semana porque esperaba menos de la película. Y sin embargo me lo he pasado muy bien y llevo toda la semana tarareando canciones de ABBA.
Qué bien.
Menos conocidas.
Bueno,
espero
que te haya puesto el pantalón de campana.
Tanto no
he sido más.
No he llegado, pero en fin.
La boa de plumas, es que eso es ABBA.
De verdad que me han alegrado la semana y he repasado
Qué bien.
Todos los grandes éxitos, también los menos conocidos, porque estos son menos conocidos, la mayoría de las canciones de esta película, que llega 10 años después de la primera, y se titula así, Mamma Mía, una y otra vez.
Estoy embarazada, pero no sé cómo voy a hacerlo yo sola.
Tu madre fue la mujer más valiente que jamás conocimos.
Ella no tenía miedo, porque me tuvo a mí.
Que empiece la fiesta.
Ala, no digo tráiler ni nada, es que está todo puesto en el tráiler, pero bueno, o sea, hay que decir que esto
tenemos a Belén ya con las manos en la cabeza.
Es una secuela y una precuela de la anterior, porque va continuamente danzando desde la anterior, que si te acuerdas era Amanda Seyfried buscando a su padre, que tenía tres opciones, tres opciones, y que no queda claro quién es su padre, aunque ahí queda Pierce Brosnan en primera posición probablemente, pero no queda claro. Y aquí te cuenta toda la historia del personaje de Meryl Streep hasta que llega a esa posición, y su hija, lo posterior, que ahora está a punto de ser madre. Esta es la idea, ¿no? Entonces, las viejas amigas de su madre aparecen todos por allí, de nuevo los tres padres, y mientras va viendo flashback a la vida del personaje Meryl Streep, que en la versión actual lo interpreta Lily James sensacionalmente, muy bien. Y hay que decir ya desde el principio que es mucho mejor esta película que la primera.
Sí.
Desde el punto de vista cinematográfico, sin duda. La primera era mucho más teatral, recordemos que se basaba en un musical que se hizo hace 20 años, la anterior
incluso
se hizo hace 10.
También se veía, ¿no?
Sí, bueno, pero sobre todo era que las reacciones, incluso el tipo de interpretación o de canción, era un poco teatral, digamos. Y luego estaba un poco forzado todo, ¿no? O sea, era todo como aquí te pillo, aquí te mato, con el final también un poquito aquí metido. Esta está mejor hilvanada, lo ha escrito Ol Parker y la ha dirigido también, que es un director que es el que hizo el libreto del exótico Hotel Marigold y Ahora y Siempre. Y ha potenciado mucho el dramatismo de los personajes. Son personajes más maduros, por tanto hay un mayor examen de conciencia en todos ellos, ¿no? Es decir, bueno, de asumir también las derrotas, que es el buen rollo que tiene la peli. O sea, en ningún momento te impone nada. La anterior era un poquito más ideológica también. Aquí es mucho más humano todo. Preside mucho la maternidad, la paternidad, la amistad, el buen rollo. Y luego las canciones, que son menos conocidas algunas. Todas las menos conocidas son las canciones que ellos estiman más. Son las últimas que compuso ABBA. Son canciones mucho más dedicadas a la maternidad, a un amor menos superficial o más acrisolado por el dolor. Y en ese sentido, esto es más maduro. El peso del dolor en esta película, en todos los sentidos, creo que beneficia mucho a los personajes. Luego,
nos hace más profundos, más humanos.
Sí, esto es, sin duda.
Me está costando escucharte,
claro,
Jero, porque yo tengo esta música de fondo y me cuesta.
Y ahora vendrá Mamma Mía después, justo también, que estoy haciendo tiempo a ver si suena también y si oímos dos canciones. Esta versión final en la que cantan todos ellos la inicia Cher, que aparece en plan estrellona total.
Madre mía. Y que está estupenda.
Está estupenda. Es y luego otro que está estupendo, que hacía tiempo que no le veíamos, es Andy García. Que hace un personaje que es Cienfuegos, pues está preparando realmente lo que está preparando ella es la inauguración del hotel que quería hacer su madre en esta idílica isla griega, ¿no? Entonces, con motivo de la inauguración del hotel, pues se van a reunir todos los personajes y entre medio van pasando cosas y se afrontan temas como la maternidad.
Aquí la tienes, Jero.
Por supuesto, dan la talla a todos y todas. Amanda Seyfried, ya lo vimos en Los Miserables, canta de morir. Uh-huh. De morirse, Lily Palmer. Está fenomenal y baila muy bien. Las coreografías son mucho
Lily
mejores.
Lily Palmer salía en la serie Downton Abbey, ¿puede ser?
Sí, puede ser, sí. Y a mí me ha gustado mucho, la verdad. O sea, me lo he pasado yo toda la semana tarareando. Chiquitita sale poquito, ¿eh? Hay que decirlo, que me gusta mucho Chiquitita, pero sale esbozada.
Eres un melancólico,
la película.
Pero...
pero vamos, he oído todas otra vez. O sea, que...
pues nada.
Incluso he redescubierto alguna como Andante, Andante, que está muy bien. Y la última que canta Meryl Streep, The Day Before You Came, que es buenísima, buenísima. Yo no me acordaba de esas canciones. Es que tiene muchas canciones, sí, más sí, de sí. Las más famosas, que muchas salieron en la primera entrega. O sea, que mejor película, es digamos la película de buen rollo del verano, sin duda no creo que ninguno lo supere. Muy musical, mucho musical, menos melodrama, pero más maduro los personajes y, por tanto, una opción ganadora, sin duda, vamos. O sea, yo estoy convencido que es bastante mejor que la primera, vamos.
Vamos a por la siguiente peli.
Pues mira, una buena película, un drama que nos llega desde Alemania, basado en hechos reales, que se titula La Revolución Silenciosa.
Se trata del minuto de silencio del otro día en la clase de historia.
Ahora sois enemigos del Estado.
Si estamos juntos, no pueden hacer nada.
Quieren enfrentarnos.
Necesito un nombre, solo uno.
Bueno, es una película estupenda, muy interesante, de un tal Lars Kraume, que ya conocíamos porque hizo el caso Fritz Bauer, que recreaba el primer caso jurídico contra los guardianes de Auschwitz en Alemania, en el año 63. O sea, fíjate qué tiempo después. Hasta ese momento no hubo en Alemania ningún caso contra gerifaltes del nazismo. En este caso concreto recrea el drama de unos jóvenes estudiantes de bachillerato, como si fuese el último, segundo bachillerato aquí, justo antes de la universidad, uh-huh. 1956, revolución en Hungría, perdón, y ellos están oyendo la radio de la Alemania libre, porque todavía son 5 años antes de que se crease el muro. Y de pronto ellos sienten la necesidad de unirse a las protestas de los estudiantes húngaros. Uh-huh. Se les cuela la noticia, la falsa noticia, de que Puskás, el ídolo futbolístico, ha muerto en la represión que han tenido los soviéticos allí, y guardan un minuto de silencio en clase. Punto. Ese es el hecho. Se monta un follón del patín, que interviene directamente el ministro comunista de Educación, personalmente, y es impresionante. O sea, es un cruce un poco entre el Club de los Poetas Muertos, sí, y La Vida de los Otros, mostrando, uh-huh, la deshumanización brutal del comunismo en la República Democrática Alemana de los años 50 y 60. Es todo real, todo real.
O sea, fue un hecho real, fue un hecho real.
La secuencia más dura de toda la película, que es un reproche que hace el ministro de Educación a dos hermanas que son católicas, además, y llevan una cruz, es real. O sea, parece que está exagerado, está caricaturizado, y el director ha dicho, es real eso. O sea, así como hay otras cosas que son recreación, está basada en las memorias de uno de ellos, que se llama Dietrich Karska, en fin, no contaré qué pasa, pero es tremendo el proceso de deshumanización y de acoso al que sufren estos chavales, ¿no? Una película muy interesante para que vean los que siguen idealizando el comunismo, ¿no? Y tenemos ahí unos cuantos, ¿no? Sí. O sea, Pablo Iglesias podría ir a ver esta película para ver lo que es el comunismo y el socialismo real. Son chavales que se consideran a sí mismos socialistas, pero que se están dando cuenta de que
no
ha habido...
libres, ¿no?
Que no son libres y que hay un ambiente de represión. Hay que tener en cuenta también que era una sociedad, la de Alemania Oriental, en la que muchos de los familiares de los que están allí habían sido nazis. Uh-huh. Pero también hay cierta continuidad, que esto es lo que no quieren muchos comunistas que se sepan, y en la película se sabe. Que nadie está en Cracovia, el Museo de la Gestapo es exactamente el mismo del Servicio Secreto Soviético. ¿Por qué? Porque es que, según echaron a la Gestapo, sus mismas celdas las usaron el Servicio Secreto Comunista Polaco. Uh-huh. Pues igual pasa en Alemania Oriental. Claro. O sea, hay una cierta continuidad ahí entre ese nacionalsocialismo, que así se llamaba el nazismo, y el comunismo. O sea que es muy interesante la película, mucho, está muy bien hecha. Dentro de este nuevo cine social alemán y histórico, están muy bien los chavales, y hay homenajes explícitos al Club de los Poetas Muertos. O sea que se ve que está jugando. Hay otra película alemana de referencia, que es La Ola.
La he visto, buenísima, muy buena,
película,
muy buena, sí.
Que es buena rescatarla también en ese contexto. Con esta película formaría una serie de películas que serían muy interesantes sobre cómo surge y cómo actúa una tiranía en una sociedad.
Y cómo
sociedad,
se contagia, ¿no?
Y cómo se contagia, efectivamente.
Bueno, la siguiente es intensa, ¿no?
Sí, bueno, es Michael Haneke, que sigue más nihilista que nunca, en una película que paradójicamente se titula Happy End.
De bien nada.
Es tu responsabilidad, Pierre. Eres mi hijo y el futuro dueño.
No querías a mamá. No quieres a Anaís ni a... No quieres a Claire, ni a mí tampoco.
¿Por qué lo hiciste?
¿Qué?
Happy End y Haneke no me sale la fórmula, ¿eh?
Es que este austríaco yo ya en amor, que me parecía también paradójico el título, que acaba siendo pues una apología
de la
eutanasia con un tipo ahogando a su mujer, asfixiando a su mujer con una almohada. Bueno, pues ese tipo es el mismo personaje, exactamente el mismo, que aquí ya está más mayor todavía, más desesperado todavía, y contagia la desesperación a su hijo y a su nieto. Su nieto es igual de nihilista. Y es el mismo personaje. En un momento dado de la película te das cuenta que está interpretado también por Jean-Louis Trintignant y dices, ¿esto? Está por ahí Isabel Huppert también y un chavalín que actúa sensacionalmente, Mateo Kasovic, pero es que...
Mateo Kasovic, este es el de este Amelie.
Claro, y es un director además de cine muy bueno, Mateo Kasovic.
Sí.
Y bueno, a mí se me ha hecho insufrible, o sea, no hay ni gota de oxígeno por ningún lado. Esto es una visión nihilista del ser humano. Y luego acaba siendo pretencioso, porque es como si impusiera, así como la anterior película intenta irse de la ideología e intenta hacer una crítica ponderada y distanciada del comunismo, aquí es que no admite otra opción, o sea, es que somos así y no hay otra cosa, ¿no? Y no entra nada de oxígeno por ningún lado. A mí se me hizo muy costoso, desde luego, acabar y empatizar con ninguno de los personajes, ¿no? O sea, que me ha costado. Y luego tenemos dos thrillers que son flojitos, son muy del verano, ¿eh? El primero, de Matthew Ross, con Keanu Reeves y con un montón de personajes interesantes, pero desaprovechados, se titula Siberia.
Piotr le vendió unos diamantes a Samsonov.
¿Mis diamantes?
Eran falsos.
Los amigos que tienes ahora te la están jugando.
Y supongo que eso es un problema.
Uno de muchos.
Bueno, insoportable. Keanu Reeves ya mucho tiempo en baja forma, aquí es productor también de la película. Tenía elementos interesantes, es la típica historia de un vendedor de diamantes con la mafia rusa en Siberia y tal, y con otros componentes por ahí en medio, pero es que es insoportable, o sea, no hay ni secuencias de acciones, todo espeso, sórdido, con las típicas secuencias de sexo explícito, están metidas de clavo y tal, es todo... A mí no me ha gustado nada Siberia, y me ha gustado un poquito más, pero es muy floja.
El otro cine.
Pero tiene por lo menos un poquito de acción y está bien rodada. Se titula Persecución al límite.
Un camión con bolas de golf llenas de droga. Robad el camión.
¿Es peligroso?
Te he juzgado mal.
Creo que tengo algo que quieres.
No la meta en esto. Voy a buscarte, Juliet.
Tanto dolor por amor.
Bueno, lo peor aquí es que están Ben Kingsley y Anthony Hopkins compitiendo entre sí en plan mafiosos y tal, en alemanes y tal, en Centro Europa y tal, ahí con todo tipo de sordideces también, y el protagonista con su chica, que es Felicity Jones, que es buena actriz, el Nicholas Hoult, pues coches y tal, y van y vienen y tal, todo muy violento, muy sórdido y sin mucha estructura dramática tampoco, o sea, muy poquita cosa. Para los chavales sí que hay un par de cosas, ¿eh?
Vamos a reseñar.
Barcos al rescate.
¿Aceptas ser el nuevo barco de rescate de Puerto Grande?
¿Yo? Soy el nuevo barco de rescate. Creo que Vin y sus colegas traman algo. Llegaré hasta el fondo de la cuestión.
Bueno, se deja ver, es una peliculita noruega hecha para los chavales, un poco con las técnicas de Pixar, sin llegar a su calidad. O sea, es todo un universo de barcos que luego cuesta que sea coherente, pero es una historia divertida, maja, bien llevada y además corta, tiene 73 minutos dura, con lo cual una estrella más por lo menos. Se deja ver, o sea, por lo menos sirve para los más pequeñajos, se lo van a... Me da la impresión, aunque tengo que confirmarlo, que se basa en un corto de Disney, la idea inicial de hace mucho tiempo, que es un corto de barco, esto es un barco así pequeñito que acaba siendo un barco de rescate famoso y tal. Y luego desde México nos llega una de las muchas leyendas que ha adaptado este estudio de animación, que se llama Anima Studios, que se titula La leyenda del chupacabras.
Es la marca del chupacabras. Un monstruo sanguinario.
¿Pero esto da un poco de miedo para los chavales o no?
Sí, un poquito, da un poquito de miedo, aunque está ambientada en la lucha de los guerrilleros y tal contra los gobiernos militares y tal a principios de siglo. No está mal el guión, lo que pasa es que la animación es muy tosquita, pero me ha sorprendido, o sea, se deja ver también, no son malas ninguna de las dos películas de animación.
Pues nada, nos quedamos con las dos de los chavales, la de Mamma Mía y la alemana.
Y la Revolución Silenciosa, sin duda, el que quiera buen cine es muy buen cine.
Bueno, pues no está nada mal.
No está mal, si todas las semanas hay algo interesante.
Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Ya está aquí Belén con Mutua.
¿Sabes qué pienso, Marta? Que si eres buena conductora, no deberían subir...